Les comentamos que hay un radioaficionado de Pergamino que se llama Luis Castiñeira, que mantiene un contacto permanente con radioaficionados, con colegas suyos de Venezuela, y está al tanto de lo que va ocurriendo. Algo muy similar a lo que pasó hace muchos años con el terremoto de México, cuando la única manera de comunicarse era a través de los radioaficionados de Pergamino, o de, bueno, de toda la Argentina, para comunicarse con México y tener noticias sobre lo que estaba pasando. En aquel entonces, si mal no recuerdo, porque yo era muy chico, era la banda de 20 metros. Justamente Luis ha tenido la gentileza de atendernos, así que lo saludamos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes. Sí, también estuve en el de México operando en esa época, hace muchos años atrás. Sí, estoy en este momento, desde ayer, que estoy comunicando continuamente a través de radio y las noticias son terribles. Personas reportadas, digamos, buscadas, 61.709, aún sin contacto, 51.946, localizadas 9.763. Hay un par de páginas que uno puede consultar, se llama Desaparecidos Terremoto Venezuela. Y si quieren reportar a alguien, ahí tiene un botoncito rojo que dice reportar a alguien y bueno, uno puede pedir para buscar a esa persona.
Luis, ¿me podrías, perdón, me podrías repetir los números? Porque son realmente preocupantes, ¿no? Repetime por favor los números.
Sí, las personas reportadas, o sea, personas de todas partes del mundo, han llamado 61.709 personas. Uh-huh. Aún no han sido sin contacto, no han sido encontradas 51.946.
Bien.
Y localizadas 9.763. Las localizadas están entre ellos los fallecidos y las personas que están con vida, gracias a Dios, ¿no?
Bien.
Luis, dista mucho, sí, de los números que da el gobierno, nada que ver.
Sí, eso está claro. Esto está claro, porque lo que quedó demostrado es una gran improvisación y una falta de recursos muy notoria.
No tienen nada. Es más, de Argentina ya salió de Bahía Blanca, creo, un Hércules C-130 con todos los rescatistas, 40 en total, con perros para personas desaparecidas, o sea, con vida o fallecidas. Son distintos canes, y llegan a Buenos Aires y cargan otros tantos más, y también lo acompaña un avión del ejército, un avión hospital, porque están desabastecidos de todo y colmados, o sea, no es una cosa que levantan una piedra y ya hay alguien, o sea, es mucho lo que pasó.
Luis, según nosotros pudimos averiguar, la única ayuda que hay la están dando los propios vecinos, aquellos que salieron ilesos de la situación y organizaron redes. ¿Eso también es lo que te cuentan tus colegas radioaficionados?
Sí. Sí, es triste ver las herramientas que le dan los vecinos, son por ejemplo palas. Hay una sola retroexcavadora ahí en la zona más afectada. Y la usan como para soportar que no se venga abajo más y que los rescatistas puedan entrar a rescatar gente. Es muy triste, ¿no? Pero es lo que hay.
Luis, también nos comentan que están preocupados por la falta de agua potable y el suministro eléctrico. Los servicios están interrumpidos y es muy complicado.
Sí. Bueno, las personas que estoy hablando, yo están con baterías. La gran mayoría tienen batería. Está bien, está la red de emergencia nacional de ellos, venezolana, pero hay venezolanos que están viviendo en Estados Unidos y ya han puesto repetidores también por ahí. De México también están colaborando muchísimos radioaficionados que son venezolanos que están ahí, aislados, ahí, asilados, qué sé yo. Sí, es muy complicado el tema. Hay dos redes, una real y la otra... Bueno,
tal
ya
cual.
Sabemos, ¿no?
Tal cual, es cuando más se necesita. Sí. Uno recuerda, ¿no? México aprendió cualquier cantidad después de eso y estableció una serie de contenciones. Y bueno, eso pasó hace 40 años y las condiciones en Venezuela son las mismas y pasaron más de 4 décadas. O sea, a uno cuando ve eso le causa tanta desesperación porque no podés menos que sentirte muy afectado por ver los seres humanos cómo la están pasando.
Sí, sí, yo me acuerdo de acá de Pergamino, había una chica viviendo en México y los papás asistieron a mi casa y bueno, logramos en 3 días localizar a la chica en un lugar y bueno, la hicimos hablar con los padres ahí. Fue algo muy emocionante. Y después vino esta chica acá a Argentina. Pero ya te digo, sí, le pasó lo mismo, pero esta me parece que es más grande todavía.
Es sobrecogedor, Luis. Siempre, bueno, destacar ese servicio, ¿no? El radioaficionado es una persona que realiza esa actividad sin ninguna intención de lucro y pone a su servicio su conocimiento y sus equipos para ayudar a los demás. Y una vez más, exacto, se demuestra la importancia de la red de radioaficionados mundial.
Mucha gente tiene, no entiende el porqué. Uno compra equipos caros, pone antenas y bueno, y lucha con este, con lo otro y con los ruidos y capapín y capapero. Y ante cualquier problema, le echan la culpa al radioaficionado. Pero nosotros somos el segundo canal cuando se apaga el teléfono, cuando ya no hay más internet, no hay más nada, nosotros estamos.
Desde luego, y eso se sabe, y además pueden hacer andar, son absolutamente independientes, ¿no? Pueden hacer, mientras el equipo esté funcionando, alimentado, que puede ser una batería de auto inclusive, ustedes pueden establecer el contacto.
Exactamente, un alambre largo y una batería, yo puedo salir de cualquier forma, yo y cualquier radio aficionado, obviamente, ¿no?
Luis, ¿estas comunicaciones en qué bandas se están efectuando?
Mira, están en 7.135 a partir de las 5, de las 16 horas a las 17 en 40 metros.
40 metros.
Banda lateral, horario de allá de Venezuela. Y también después tenemos la red digital, que esa cubre todo el mundo con alta calidad. Uh-huh. También por ahí podemos comunicar prácticamente continuamente. Y solo tiene que tener una licencia de radio y ya funciona. Pero bueno, no todo el mundo está con esa tecnología, que es de punta.
Claro. Luis, según pudiste ver, ¿qué es lo que está faltando? Me vas a decir de todo. Pero seguramente está faltando alimentos, medicamentos, si han recibido ya alguna asistencia, si hay alguna perspectiva.
Mira, sé que de acá llevan agua y alimentos, y y ropa para toda esta gente, porque se han quedado sin nada, sin casa, sin nada.
Claro.
Es terrorífico, es como si vos dijeras, mira, 5 minutos después que estamos hablando, quedas parado en la calle y hay un montón de ladrillitos y tu casa desapareció. No se quedó nada.
Claro, y no aparece nadie, no aparece ninguna autoridad
Están las autoridades de ellos, están paraditos ahí mirando, controlando, a ver qué, pero no hacen nada. Lo identificás porque andan con unas casacas rojas y con el logo del gobierno.
Pero no hay asistencia.
No, todos los mismos vecinos.
Bueno, siempre que ocurren las catástrofes hay como 2 etapas, ¿no? Primero el shock inicial y después el día después, porque ahora viene el tema de los problemas sanitarios, la disponibilidad de medicamentos, la disponibilidad de agua potable, de alimentos para una gran... y de alojamiento para tanta gente afectada.
Cierto. Hay muchísimo apoyo de todos los países. Se dejan de lado, viste, todas las rispideces, ¿no?
Desde luego. Lo humano se impone.
Yo me acuerdo en el año, creo que también fue 95, por ahí, la inundación grande de acá de Pergamino.
7 de abril del 95.
Exactamente, también luchamos ahí con un handy, recorriendo la ciudad y llevando alimento con el agua en la cintura, ¿no? Y tratando de ayudar a todo el mundo. Pero bueno, se veían cosas que desaparecían, viste, camiones que eran
claro,
a otros lados. Me acuerdo un cura que hizo una nota en el diario La Opinión, y tal cual, ¿no? Pasa en todos lados.
Hay que decir también, bueno, esto trajo reminiscencias del terremoto de Haití hace 16 años, en 2010. Ahí seguramente sí. También habrás estado ayudando.
No, en el de Haití no pudimos porque no había prácticamente colegas. No había quedado nadie operativo.
Ah, claro, si no hay colegas allá, no hay manera de establecer el contacto, el ida y vuelta.
No, claro, si no tenés la radio del otro lado, es complicado. Yo, la idea es que todos los venezolanos que están acá en Argentina, acá en Pergamino, yo tengo un pequeño negocio y siempre vienen a comprar cosas. A todos los que quieran tener alguna información, les brindo la oportunidad que puedan venir a mi casa y hablar con la gente de allá, con su gente, y por ahí en una de esas recabar información más precisa y todo lo demás, ¿no? Porque uno va a lo general y no a lo puntual.
Bien, justamente iba a ir a eso ahora. Vamos a para hacerlo de manera organizada. Luis, decinos cómo puede tomar contacto la gente con vos.
Mira, yo estoy en Echeverría 48.
Ajá.
Entre Ascuena y Rocha. Y mi teléfono, te lo paso, es 2477.
Voy a tomar
2477-1787.
Bien, perfecto. Lo vamos a dar al aire para que se pongan en contacto con vos y, bueno, de esa manera puedan organizarse y bueno, ojalá puedan tomar contacto. Sí,
bueno, esa puntual que uno diga, mira, yo quiero saber por fulano de tal que la casa es tal y el otro, y hay gente del lugar ahí. Hay gente que está en el lugar donde está el terremoto, donde fue el terremoto, donde más cayó.
Claro, entiendo.
En este momento están hablando, mira, yo tengo que escuchar.
Yo tengo una de acá que han estado llegando, de manera que ellos corroboren esa información
como escucharás, están las 24 horas, o sea, y hay gente que están ahí en la parte, digamos, en el punto cero.
En el punto cero. Justamente percibiendo lo que está pasando e informándolo en la radio para que lo sepa el mundo, porque es una frecuencia abierta.
Sí, abierta a los radioaficionados solamente.
Uh-huh.
No es que uno, digamos...
No, entiendo, pero quiero decir que es una frecuencia que puede sintonizar cualquier radioaficionado y enterarse de lo que está pasando.
Es abierta porque, por ejemplo, a ver, por la consabida cuestión que tenían el gobierno de ahí, de ese país... no tenían prácticamente contacto por vías WhatsApp, estaba todo prohibido. Había algo muy chiquitito y recortado que lo filtraban para ver qué salía y qué no salía. Ahora, ¿qué pasó? Muchos de los que están puestos en otros países, que se han ido a refugiar a otros países, desde allá utilizan servidores que son extranjeros pero que le dan entrada solamente a lo que es de ahí, entonces se enlazan igual y pueden salir y hablar todo lo que quieran, que no pasa nada. Así que bueno, por ahí esas son las cosas que están pasando.
Bueno, Luis, es invalorable tu ayuda y te agradezco porque fuiste vos, te pusiste contacto con nosotros y nos diste a conocer esta realidad.
Yo lo que pretendía era que le dijeran a la gente de allá de Venezuela que tienen un lugar para averiguar, porque creo que la angustia debe ser terrible.
Me imagino lo que debe ser, la angustia y la incertidumbre al mismo tiempo. Así que desde ya, por eso digo que es invalorable tu ayuda. Te queremos agradecer de parte de todo el equipo de la radio y bueno, vamos probablemente a consultarte nuevamente para ir teniendo noticias sobre lo que está pasando allá. Te agradezco muchísimo, Luis, personalmente te lo agradezco.
No, por favor, el agradecido soy yo, y bueno, y es la función de un radio aficionado.
Desde luego.
Tenemos para esto.
Desde luego,
nos
desde luego.
Compramos una bicicleta y hagamos cicloturismo.
Gracias, Luis, por tu predisposición y bueno, y por poner a disposición de la gente tu conocimiento, tu licencia y tus equipos. Te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo muy grande. Bueno, era Luis Castiñeira, radioaficionado de nuestra ciudad, que se pone a disposición para aquellos que tengan familiares en Venezuela, para aquellos que necesiten saber sobre algún ser querido en Venezuela, familiares, amigos, puede comunicarse con él al 15 58 17 87. Lo repito, 15 58 17 87. Lo voy a repetir otra vez. Luis Castiñeira, radioaficionado, tiene contacto con Venezuela. Si alguien necesita saber, si alguien necesita enterarse del paradero de alguna persona afectada por el terremoto o saber si ha sido afectada por el terremoto, Luis Castiñeira, radioaficionado de nuestra ciudad, teléfono 15 58 17 87. Esto es muy importante y lo vamos a poner como si fuera un tuit fijado. Lo vamos a estar repitiendo en la medida de lo posible.